Beatriz sintió cómo la ballena de su corsé se quebraba contra sus costillas justo en el momento en que su esposo paseaba a su amante frente a la mesa del ponche. La humillación, pensó Beatriz, olía exactamente a lavanda barata y a ginebra rancia. Sonrió y notó el sabor a sangre de tanto morderse el interior de la mejilla. Sobrevivir a ese matrimonio nunca había tenido que ver con la elegancia. Tenía que ver con la resistencia ciega y terca. Desde el gran candelabro caía cera derretida, una lágrima lenta y ardiente que falló el hombro de Beatriz por apenas un dedo de distancia. Ella no se movió ni un músculo. El salón de baile de Oak Heaven era una caja sofocante de espejos dorados y aristócratas acalorados que apestaban a carne asada, lana húmeda y el sudor nervioso de hombres ambiciosos. En el centro de todo estaba Gideon, el duque de Oak Heaven, su esposo desde hacía 4 años. Gideon reía. Era una risa fuerte, casi un rebuzno, que vibraba por encima del cuarteto de cuerdas y cortaba el murmullo educado del salón. Se inclinó y le susurró algo al oído a una mujer que, desde luego, no era su esposa. Lidia. Y Lidia no era ningún secreto. No estaba escondida en una casa de la ciudad ni la visitaba a escondidas, al amparo de la noche. No, Gideon la había hecho entrar por la puerta principal de su propia mansión, con la mano de Lidia enredada en su brazo, dejando a Beatriz clavada como un mueble no deseado junto a la fila de recepción. Lidia llevaba un vestido de seda color melocotón que se pegaba a su cuerpo de una manera que la armadura rígida de terciopelo pesado de Beatriz jamás podría lograr. Lidia se veía suave. Se veía como una mujer a la que la tocaban con cariño. Beatriz, en cambio, se sentía como una estatua de mármol olvidada en pleno invierno, fría, quebradiza, filosa y completamente decorativa. Un dolor agudo floreció bajo las costillas de Beatriz. La ballena rota del corsé se le clavaba más hondo con cada respiración, un recordatorio físico de su asfixiante realidad. Bebió un trago de vino. Estaba tibio y sabía vagamente a vinagre, pero se lo tragó de todos modos, dando la bienvenida al ardor áspero en su garganta. «Está haciendo un espectáculo absolutamente ridículo de sí mismo», murmuró Lady Margarita, apareciendo junto al codo de Beatriz como un fantasma juzgador envuelto en tafetán malva. Margarita olía a naftalina y a menta. Beatriz mantuvo la mirada fija en algún punto lejano. «Solo está entreteniendo a una invitada, Margarita», dijo. «Entreteniendo. Tiene la mano tan abajo en su espalda que me sorprende que no le esté revisando la costura del vestido», Margarita resopló, y su mirada recorrió el salón catalogando quién los observaba. Todos los observaban. Los susurros recorrían la multitud como ratones dentro de las paredes. Beatriz sintió el calor de un rubor trepando por su cuello y se odió a sí misma por eso. Quería estar por encima de todo aquello. Quería ser la duquesa helada e intocable a la que no le importaba nada el tropiezo patético de un hombre que ni siquiera le gustaba. Pero la realidad era más complicada. No era el corazón lo que le dolía. Era el peso sofocante del desprecio. Era la forma en que el lacayo apartaba la mirada cuando ella pasaba. Era la forma en que las demás esposas le sonreían con esa lástima empalagosa y nauseabunda. Vio a Gideon besar la coronilla de Lidia, ahí mismo, frente a 300 de sus pares. Los dedos de Beatriz se cerraron con tanta fuerza alrededor de la copa de cristal que temió que se hiciera añicos. ¿Qué pasaría si simplemente la arrojaba? ¿Y si le lanzaba ese vino barato directo a la cara engreída y apuesta de Gideon? El pensamiento fue una descarga breve y aguda de adrenalina, pero no. El escándalo nunca se le pegaba a él. Nunca se le pegaba a los hombres. Simplemente se convertiría en el pobre y asediado duque que lidiaba con una esposa histérica. En cambio, Beatriz dejó la copa con cuidado sobre una bandeja de plata que pasaba, el tintineo del cristal contra el metal apenas audible entre el bullicio. «Necesito tomar aire», dijo Beatriz, con la voz tensa, raspando su garganta al salir. «No te atrevas a retirarte», siseó Margarita, sujetando la muñeca de Beatriz con una fuerza sorprendente. Sus nudillos estaban nudosos, pero su agarre era como el de una tenaza de hierro. Si sales de este salón, les entregas la victoria. Quédate aquí y haz que te miren. Haz que vean lo que él está desechando. No soy un cerdo premiado en la feria del condado, Margarita, espetó Beatriz, apartando el brazo. El terciopelo de su manga le rozó la piel con dureza. No necesito que me exhiban. Le dio la espalda a la pista de baile. No salió corriendo, eso habría sido demasiado dramático, demasiado fácil de burlar. Caminó con una lentitud agonizante, forzando los hombros hacia atrás, ignorando el dolor punzante en el costado. Se dirigió hacia el rincón cerca de las puertas de la terraza, buscando la corriente de aire frío que se colaba por el mal sellado de las ventanas. Justo cuando llegó a la sombra de las pesadas cortinas, escuchó la voz de Gideon llamándola. «Beatriz, querida». Se detuvo. El aire de sus pulmones se convirtió en ceniza. Se dio la vuelta despacio. Gideon caminaba hacia ella, arrastrando a Lidia de la mano. La multitud se abrió como un mar de sedas y paños, dejando espacio para el espectáculo. Los ojos de Gideon brillaban de malicia. No le bastaba contener a Lidia ahí. Necesitaba obligar a Beatriz a reconocerlo. Necesitaba verla inclinar la cabeza. «Mi querida», dijo Gideon, deteniéndose a unos pasos de distancia. El olor de su colonia, sándalo pesado y coñac rancio, la envolvió. «Me di cuenta de que no te he presentado formalmente a la señorita Lydia Beaumont. Me ha estado contando las historias más fascinantes sobre sus viajes por el sur». Lidia hizo una reverencia demasiado superficial. Alzó la vista hacia Beatriz por debajo de sus pestañas oscuras y espesas. Había un desafío ahí, una arrogancia cruel y juvenil. «Su gracia», murmuró Lidia, con la voz como miel derramada sobre grava. «Es un honor». Beatriz observó a la muchacha. Notó el ligero temblor en sus manos, el trago nervioso. La chica jugaba un juego peligroso, envalentonada por la falsa seguridad del favor de Gideon. «Señorita Belmont», dijo Beatriz con suavidad, su voz sonando distante hasta para ella misma. «Confío en que las habitaciones sean de su agrado. Las corrientes de aire del ala este pueden ser bastante severas para quien no está acostumbrado a espacios tan grandes». La sonrisa de Lidia titubeó una fracción de segundo. La mandíbula de Gideon se tensó. «Lidia está muy cómoda», soltó Gideon, colocándose ligeramente delante de su amante, un gesto protector que golpeó a Beatriz como una bofetada. «Yo mismo me he encargado de eso». «Qué minucioso de tu parte», respondió Beatriz sin parpadear. Dejó que el silencio se extendiera, denso y pesado, dejando que los invitados a su alrededor absorbieran esa confesión tan descarada. Sintió náuseas, el estómago revuelto en una mezcla agria de cena sin digerir y pura adrenalina. Pero sostuvo la mirada de Gideon. No lloraría. No dejaría que la viera sangrar. La tensión en aquel rincón era algo vivo, latiendo al ritmo errático del corazón atrapado de Beatriz. Los ojos de Gideon se entrecerraron, la máscara afable resbalando para revelar la crueldad caprichosa debajo. Abrió la boca para lanzar lo que sin duda sería una última frase hiriente, algo para recordarle su vientre estéril o su juventud marchita. Antes de que pudiera tomar aire, las pesadas puertas de roble al fondo del salón se abrieron de golpe. El sonido fue como un disparo. El cuarteto de cuerdas se disolvió en un chirrido discordante de tripa y crin de caballo. El silencio que siguió fue absoluto, una quietud sofocante rota solo por el crepitar del fuego en las chimeneas y la respiración colectiva de 300 aristócratas conteniendo el aliento. «Su Majestad, el Rey Federico», bramó el heraldo, con la voz quebrada y fuerte en aquel espacio inmenso. Beatriz sintió vibrar el suelo de madera. Una ráfaga fría de viento entró en el salón, con olor a lluvia sobre adoquines y a cuero mojado. El rey no estaba programado para asistir. Despreciaba esas reuniones provincianas. La multitud cayó como un campo de trigo azotado por una repentina ventisca. Las sedas crujieron, Las rodillas crujieron, las cabezas se inclinaron profundamente. Beatriz se hundió en una reverencia, la ballena rota de su corsé clavándose con agonía en su costado. Se mordió el interior de la mejilla hasta sentir de nuevo aquel sabor metálico y familiar. Gideon había caído sobre una rodilla, arrastrando a Lidia consigo. La amante lucía repentinamente aterrorizada, la seda melocotón amontonada a su alrededor como un charco de barro. Los pasos resonaron sobre el suelo de mármol, lentos, deliberados, el golpe pesado de los tacones de las botas alternándose con el sonido sordo de un bastón con punta de plata. El rey Federico no era un hombre viejo, pero cargaba el peso de la corona como un peso físico. Beatriz mantuvo los ojos clavados en el suelo, observando los rasguños sobre la madera pulida. Podía oír su respiración, tranquila, medida. El rey pasó de largo frente a los lores más prominentes, ignorando a los mercaderes adinerados que intentaban comprar su favor. Las botas se detuvieron. Beatriz las vio, cuero negro pulido hasta brillar como espejo, salpicado de unas gotas de barro del camino. Se habían detenido justo frente a Gideon. «Su majestad», dijo Gideon, con voz suave, aunque Beatriz pudo escuchar el ligero temblor de pánico bajo aquel tono salamero. «Estamos profundamente honrados por su presencia inesperada. Oak Haven es suyo». Silencio. Los segundos se estiraron, agónicos y espesos. Beatriz podía oler la lana mojada de la capa de montar del rey mezclándose con los perfumes densos del salón. «Duque», dijo el rey, con una voz grave y sin calidez alguna. «Parece que ha dejado caer algo». Beatriz se arriesgó a mirar hacia arriba a través de sus pestañas. El rey miraba a Gideon, pero su mirada se desvió por un instante hacia Lidia, que ahora temblaba visiblemente. La expresión del rey era de leve asco, como la de un hombre que hubiera encontrado una cucaracha en su sopa. Gideon enrojeció profundamente, un color moteado trepando por su cuello. «Su Alteza», empezó a decir. El rey no esperó ninguna explicación. Rodeó a Gideon, dejando al duque arrodillado sobre el suelo duro, y continuó su paso lento. Beatriz contuvo el aliento. El rey se dirigía hacia el rincón. Hacia ella. Las botas negras y pulidas se detuvieron a centímetros del dobladillo de su pesado vestido de terciopelo oscuro. «Levántate, Beatriz», ordenó el rey en voz baja. No dijo, «Duquesa». Usó su nombre. Beatriz se enderezó despacio, ignorando la punzada aguda en sus costillas. Mantuvo la barbilla firme, sosteniéndole la mirada. Los ojos del rey Federico eran como pedernal, fríos, filosos, completamente indescifrables. Se le veía cansado. Las líneas alrededor de su boca eran profundas trincheras de agotamiento y responsabilidad. «Su Majestad», murmuró ella. Él no habló de inmediato. Estudió su rostro, siguiendo con la mirada la línea tensa de su mandíbula, la postura defensiva de sus hombros, la absoluta falta de calidez en sus ojos. Lo vio todo. La humillación, el agotamiento, los bordes amargos y afilados de una mujer que se mantenía entera a pura fuerza de rencor. Todo el salón contenía el aliento. Gideon seguía de rodillas a pocos metros, torciendo el cuerpo con torpeza para observar. Federico pasó el bastón a su mano izquierda. Extendió la derecha. Su mano era grande, sin manicura, encallecida por la equitación y la esgrima. No la extendió para que se la besaran. La extendió y tomó la de ella. A Beatriz se le cortó la respiración. El agarre del rey era cálido y firme. No era el apretón cortés y flojo de un cortesano, era un peso sólido, firme como el suelo. Tiró de su mano hacia arriba, lentamente, sin romper el contacto visual. El rey del reino, un hombre que no se inclinaba ante nadie, bajó la cabeza. Presionó los labios contra el dorso de su mano. No fue el roce fugaz y obligado de unos labios secos. Fue deliberado. Se prolongó. Beatriz sintió la textura áspera de su barba incipiente contra la piel, la sorprendente calidez de su aliento. Una descarga recorrió su brazo, un impulso puro e inesperado de electricidad que le erizó el vello de la nuca. Cuando por fin levantó la cabeza, el silencio del salón se había transformado en algo peligroso, algo altamente inflamable. «Te ves cansada, Beatriz», dijo Federico en voz baja, con palabras destinadas únicamente a ella. «Encuentro agotadora la compañía, Majestad», respondió ella, las palabras escapándose antes de que su mente cínica pudiera filtrarlas. Era una honestidad casi traicionera. La comisura de la boca del rey se movió apenas, una sonrisa microscópica, casi invisible. «En efecto», murmuró. Entonces giró la cabeza y miró por encima del hombro hacia Gideon. El duque tenía la boca ligeramente abierta, el color completamente drenado de su rostro. Lidia, la amante, parecía a punto de desmayarse. Federico volvió a mirar a Beatriz. No soltó su mano. De hecho, su pulgar recorrió lentamente sus nudillos, un gesto pequeño e íntimo que envió una nueva oleada de calor por sus venas heladas. «Camina conmigo», ordenó el rey. No fue una petición. Se dio la vuelta, colocando la mano de ella firmemente en el hueco de su brazo, obligándola a caminar a su lado. No miró a Gideon al pasar. No reconoció a nadie. Simplemente caminó hacia las puertas principales, sacando de aquel salón sofocante a la duquesa deshonrada y desechada, dejando al duque de Oakhaven arrodillado en el suelo junto a su amante, ahogándose en el silencio asfixiante de su propia ruina. Beatriz no miró atrás. Por primera vez en 4 años, el dolor en sus costillas dejó de importarle en absoluto. Las corrientes frías del corredor besaron la piel enrojecida del cuello de Beatriz. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un chasquido, cortando el bullicio caótico del salón como el filo de un cuchillo de carnicero. De repente, el mundo se redujo al golpe hueco y rítmico del bastón con punta de plata del rey contra el suelo de piedra. Él caminaba rápido. No se volvió para ver si ella lo seguía, su mano simplemente se deslizó hasta enlazar el brazo de Beatriz con más firmeza. Ella prácticamente trotaba para seguirle el paso, mientras las faldas de terciopelo se aferraban a sus tobillos como arena mojada. La ballena rota del corsé se clavaba en su costilla flotante con cada paso, un recordatorio caliente y punzante de sus límites físicos. Quería soltarse. Quería detenerse y exigirle que le explicara exactamente qué juego estaba jugando. Pero una parte más profunda y oscura de ella, la parte que había pasado 4 años tragando humillaciones diarias como vidrio molido, disfrutaba de la destrucción absoluta que acababan de dejar atrás. Gideon seguía de rodillas. Se aferró a esa imagen, dejando que alimentara el fuego amargo en su pecho. Esquivaron la escalera principal, cortando camino por los pasillos de servicio. El aire allí olía a jabón de lejía, yeso húmedo y cebolla asada. Una criada de cocina se aplastó contra la pared de piedra rugosa cuando pasaron a toda prisa, los ojos abiertos como platos, dejando caer una pila de sábanas a sus pies. Federico ni siquiera la miró. Empujó una pesada puerta de caoba al final del ala este, el despacho privado de Gideon. La habitación era sofocantemente masculina, apestando a humo de puro caro y a cuero aceitado. Las cortinas gruesas y oscuras estaban cerradas contra la noche. La chimenea estaba apagada, el aire dentro estancado y helado. Federico soltó su brazo. La pérdida repentina de su calor fue casi desconcertante, dejando una marca fría en la manga de Beatriz. Caminó directamente hacia las jarras de cristal en una mesa lateral, su cojera más pronunciada ahora que ya no actuaba para una multitud. No le preguntó qué prefería. Simplemente sirvió 2 vasos de líquido ámbar, el tintineo del cristal inquietantemente fuerte en la habitación silenciosa. Se dio la vuelta y le ofreció un vaso. «Bebe». Beatriz no se movió. Miró el vaso, luego el rostro del rey. Sin la luz favorecedora de las velas del salón, se veía mayor. Las líneas talladas alrededor de su boca eran duras, la mandíbula sombreada de barba oscura. No parecía un salvador. Parecía un hombre molesto por un problema que tenía que resolver él mismo. «No me gusta el whisky», dijo ella, su voz sonando delgada en aquella habitación amplia. «No me importa lo que te guste», respondió Federico, acercándose y colocando el vaso pesado en su mano. Sus dedos rozaron los de ella, ásperos, encallecidos, reales. «Pareces a punto de desmayarte, Beatriz. Bébelo, o haré que mis guardias te lo hagan tragar a la fuerza». Ella se erizó. El tono desnudo y sin adornos de aquella orden raspó su orgullo. Pero su mano temblaba. Levantó el vaso y tragó un buen sorbo. El licor le quemó un camino ardiente por la garganta, golpeando su estómago vacío con una patada feroz. Tosió, los ojos llorosos, pero el entumecimiento helado en sus extremidades empezó a retroceder. «Mejor», murmuró él, bebiendo despacio de su propio vaso. Se apoyó contra el borde del enorme escritorio de caoba de Gideon, cruzando los tobillos. Se veía completamente cómodo en aquel espacio que su esposo llamaba su santuario. Era una sutil dominación territorial. «¿Por qué está aquí?», preguntó Beatriz, secándose una lágrima del rabillo del ojo con el dorso de la muñeca. Abandonó los títulos formales. Federico ya había arrancado de un tirón todas las formalidades de aquella noche. No veía razón para mantenerlas en privado. «Regresaba a caballo de las guarniciones del norte», dijo Federico, moviendo el whisky en el vaso. Los caminos se convirtieron en lodo. Oak Heaven era la finca más cercana con un techo que no goteaba. «Cuestión de conveniencia. Conveniencia», repitió ella, la palabra sabiendo agria. Humilló al duque de Oak Heaven frente a todo su condado por conveniencia. Los ojos de Federico se encontraron con los de ella. Eran de un gris tormentoso y turbio, completamente desprovistos del humor burlón que Gideon siempre llevaba puesto. «Humillé al duque de Oak Heaven porque es un tonto que ha olvidado su lugar. Su pequeño espectáculo de esta noche fue solo el síntoma de una enfermedad mayor». Beatriz frunció el ceño, el dolor palpitante en su costado momentáneamente olvidado. «Enfermedad. Ha estado forjando alianzas silenciosas», dijo el rey sin rodeos. «Con los Belmont, en el sur. Comprando líneas navieras. Acaparando los aranceles del grano. Cree que, como estoy ocupado con las escaramuzas fronterizas, soy ciego a las ratas de mi propia despensa», hizo un gesto vago hacia la puerta. «Esa muchacha, la señorita Belmont, no es solo una amante. Es el sello político de un contrato muy lucrativo y muy traicionero». El suelo pareció inclinarse levemente bajo los pies de Beatriz. No era solo crueldad. La crueldad de Gideon siempre había sido un hecho consumado, pero había una estrategia detrás. Paseaba a Lidia no solo para quebrar a su esposa, sino para anunciar su nueva lealtad a toda la región. «¿Y yo?», preguntó Beatriz, su voz peligrosamente baja. «Solo soy un accesorio conveniente en su contraataque. Una forma de recordarle a Gideon quien sostiene la correa». «Sí», dijo Federico. La honestidad brutal cayó como una bofetada, pero curiosamente no dolió. Era limpia. No venía envuelta en sonrisas falsas ni disculpas manipuladoras. Era simplemente una verdad fría y dura. «Necesitaba cortarle las piernas públicamente», continuó Federico, dejando su vaso. «Mostrarle favor a la esposa que él intentaba desechar socava su autoridad. Los lores en ese salón respetan el poder, Beatriz. Esta noche vieron sangrar a Gideon. Mañana no firmarán sus contratos navieros con tanta ligereza». Beatriz miró sus propias manos. Sus nudillos estaban blancos. La rabia que había estado reprimiendo toda la noche, toda la vida, en realidad, durante 4 años, empezó a transformarse. Ya no era un pánico caliente y frenético. Se estaba solidificando en algo denso y pesado. «Entonces», susurró, levantando la vista hacia él. «Me besó la mano para librar una guerra comercial». Federico la estudió durante un largo momento. El silencio se espesó con el olor a papel viejo y licor fuerte. Se apartó del escritorio, el bastón golpeando contra la alfombra, y se detuvo justo frente a ella. Era lo bastante alto como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. «Te besé la mano, Beatriz», dijo, bajando la voz una octava, «porque te he visto de pie en ese salón durante 3 horas, desangrándote en silencio mientras ese cerdo arrogante paseaba su ambición en un vestido melocotón. Lo hice porque tu esposo es un traidor. Pero, sobre todo, lo hice porque quería ver si todavía tenías pulso». Respirar se había convertido en un lujo que Beatriz ya no podía permitirse. Intentó inhalar para formular alguna respuesta cortante ante el atrevimiento del rey, pero sus pulmones chocaron contra un muro de presión agonizante. La ballena ya rota del corsé, que se clavaba en su carne, se desplazó violentamente al tensarse. Un pinchazo agudo y blanco de dolor le atravesó las costillas. Jadeó y soltó el vaso de cristal, que golpeó la gruesa alfombra persa con un ruido sordo, derramando licor ámbar sobre los patrones tejidos. Se aferró al respaldo de un pesado sillón de cuero, los nudillos blancos como huesos, la visión desdibujándose en los bordes. «Beatriz». La voz del rey perdió su tono distante. Sus manos estaban sobre los hombros de ella al instante, grandes y pesadas, sosteniéndola mientras sus rodillas amenazaban con doblarse. «Estoy bien», masculló ella entre dientes apretados, intentando apartarse, su orgullo feroz en guerra con la náusea del dolor. Volvió a sentir el aroma de él, cuero, lluvia, y el tenue dejo metálico del acero frío. «Estás mintiendo», espetó Federico, sin soltarla. Deslizó las manos por sus brazos, sintiendo la rigidez antinatural de su postura. «Has estado sosteniéndote como un cristal a punto de quebrarse desde que entré a ese salón. ¿Qué es?» «Te golpeó». La furia cruda en la voz del rey la sorprendió. No era la ira política y calculada con la que había hablado momentos antes. Era violenta, inmediata. «No». Jadeó ella, la cabeza cayendo hacia adelante. El sudor perlaba sus sienes, arruinando su peinado cuidadosamente prendido. «No, es mi vestido. La ballena se rompió hace una hora». Federico maldijo, una palabrota tosca de taberna que no pertenecía al despacho de un duque. No dudó. La giró, no con delicadeza, sino con una eficiencia firme y práctica, obligándola a mirar hacia la pared. «Sujétate al sillón», ordenó. «No puede hacer esto», protestó Beatriz, el pánico floreciendo sobre el dolor. Todas las reglas estrictas de su existencia entera le gritaban. Un hombre que no era su marido, que no era su doncella, el rey del reino, desatándole el vestido en una habitación oscura. Era su ruina. «Su majestad, por favor, solo necesito buscar a mi doncella». «Tu doncella probablemente está chismeando en la cocina, y si respiras una vez más de forma tan superficial, vas a perforarte un pulmón», la interrumpió Federico. Ella escuchó el sonido metálico distintivo de una hoja siendo desenvainada. Se congeló, aterrada. «¿Qué está haciendo? Quédate quieta». Sintió el peso del corpiño de terciopelo siendo tensado contra su espalda. Luego, el deslizar del metal frío contra los cordones de seda gruesa. Él no se molestó en desatarlos. Usó una daga, probablemente el pequeño y malicioso cuchillo de bota que ella ni siquiera había notado que llevaba. Cortó hacia arriba en un solo movimiento suave y violento. Los cordones de seda gruesa se abrieron con un desgarro suave. El alivio repentino del aire entrando en sus pulmones fue tan profundo que la mareó. La presión agonizante desapareció, dejando atrás un dolor sordo y palpitante y el escalofrío del sudor frío contra su piel. El pesado vestido de terciopelo se aflojó al instante, colgando de sus hombros como una vela desinflada. Beatriz se desplomó hacia adelante sobre el respaldo del sillón, tomando bocanadas de aire enormes y temblorosas. Cerró los ojos. Las lágrimas humillantes que había contenido toda la noche finalmente escaparon. No sollozó. Simplemente respiró, dejando que las lágrimas silenciosas trazaran surcos entre los polvos de su rostro. Federico se quedó de pie detrás de ella. No dijo nada. No ofreció consuelos vacíos. Simplemente esperó, dándole la dignidad de recuperarse en silencio. Ella escuchó el suave chasquido de la daga deslizándose de vuelta a su funda. Después de un largo minuto, Beatriz se enderezó. Mantuvo la espalda hacia él, sujetando los bordes del corpiño arruinado contra sus hombros. Se sentía expuesta, en carne viva, no solo físicamente, sino también por dentro. «Gracias», susurró, con la voz áspera. «Eres una tonta», respondió Federico. Ella se giró de golpe, apretando el terciopelo contra su pecho, los ojos encendidos. «Disculpe. Usted se quedó ahí parado una hora, dejando que un pedazo de ballena se le enterrara en los órganos, solo para no darles la satisfacción de verlo flaquear». Federico cruzó los brazos, apoyándose contra el escritorio. Se veía enfadado, pero la ira no iba dirigida a ella. Iba dirigida a la situación. La resistencia no siempre es una virtud, Beatriz. A veces es solo una manera más lenta de morir. «Soy la duquesa de Oakhaven», escupió ella el título, con sabor a ceniza. «Si muestro debilidad, se me echan encima como buitres. Usted lo sabe. Usted juega el mismo juego». «Yo no juego», dijo Federico en voz baja. «Yo gobierno. Hay una diferencia». Dio un paso hacia ella. Beatriz instintivamente retrocedió, el talón golpeando la base del sillón. Él se detuvo, reconociendo el miedo, y su expresión se suavizó una fracción microscópica. «Gideon está acabado aquí», dijo Federico, cambiando de tema con deliberada rapidez. «Para mañana por la mañana, cada lord de este condado sabrá que la corona le ha dado la espalda. Sus acreedores le cobrarán las deudas. Los Bowman probablemente retirarán a su hija antes de arriesgarse a asociarse con un barco que se hunde». Beatriz tragó con dificultad. La realidad de lo ocurrido finalmente se asentaba sobre ella. «¿Y qué será de mí?» Era la única pregunta que importaba. Un duque deshonrado seguía siendo un duque. La esposa de un duque atrapada en el fuego cruzado era daño colateral. Gideon la culparía. La encerraría en el campo, le cortaría los fondos, le haría la vida imposible como represalia. Federico la miró, sus ojos siguiendo el pulso frenético que latía en la base de su garganta. «No te vas a quedar aquí», dijo. Era una afirmación de hecho, inamovible como piedra. «No tengo a dónde ir», dijo Beatriz, la armadura cínica resquebrajándose apenas. «Mi familia ya no existe. Mi dote le pertenece a él». «Tu dote estaba ligada a un hombre leal a la corona», replicó Federico con suavidad. «Ya que pienso hacer investigar a Gideon por traición, sus bienes serán congelados». «Y en cuanto a dónde irás», extendió la mano lentamente esta vez, avisando el movimiento para que ella no se sobresaltara. Tocó el borde del terciopelo que ella sujetaba, sus nudillos rozando la clavícula de Beatriz. «La reina viuda necesita una nueva primera dama de cámara». Federico murmuró aquello con la mirada fija en el lugar donde su mano descansaba sobre la piel de ella, antes de subir de nuevo hasta sus ojos. «Requiere de una mujer de constitución de hierro. Alguien que entienda a las víboras de la corte y que se niegue a ofrecerse para su entretenimiento». Beatriz lo miró fijamente. «Primera dama de cámara». Era uno de los cargos más altos que podía ocupar una mujer. Venía con ingresos independientes, aposentos en el Palacio Real y una protección social absoluta. Era una tabla de salvación. «¿Por qué?», preguntó ella, la voz temblando. «¿Por qué hace esto por mí?». El pulgar de Federico acarició la tela de terciopelo. El aire entre ellos cambió. La frialdad política se derritió en algo mucho más peligroso. «Porque», susurró el rey, acercándose a su espacio, «tengo uso para una mujer que sabe sobrevivir». Y no tengo absolutamente ningún uso para Gideon, hizo una pausa, su mirada cayendo sobre los labios de ella por una fracción de segundo. Empaca tus baúles, Beatriz. Partimos al amanecer. El amanecer se filtró en la habitación, un gris anémico y magullado que no ofrecía calidez alguna. Beatriz estaba de pie en medio del caos, el sabor de vino rancio y cobre todavía cubriendo su lengua. Su doncella, una joven aterrorizada llamada María, doblaba camisones de lino con manos temblorosas y apresuradas. Motas de polvo bailaban en la luz pálida, alteradas por el arrastre urgente de pesados baúles de cuero sobre la alfombra. El dolor sordo en las costillas de Beatriz se había asentado en una punzada rítmica y profunda. Llevaba un sencillo vestido de viaje de lana gris carbón, completamente sin corsé. La tela pesada rozaba su piel magullada como una torpe disculpa. No se sentía victoriosa. Se sentía como una sobreviviente arrastrándose fuera de una orilla helada, exhausta, empapada, temblando violentamente. Un fuerte estrépito resonó desde el corredor. La pesada puerta de roble de sus aposentos tembló y luego se abrió de golpe, rebotando contra la pared de yeso con un crujido nauseabundo. Gideon estaba parado en el umbral. Se veía terrible. El duque de Oakhaven, impecable y arrogante, había desaparecido, reemplazado por un hombre que se deshacía por las costuras. Le faltaba la corbata, su camisa de lino estaba desabotonada y manchada con salpicaduras oscuras de oporto derramado. El cabello le colgaba en mechones grasientos y desordenados sobre la frente. Olía intensamente a miedo frío, sudor agrio y el mordisco áspero del licor digerido. ¡Fuera!, le gruñó Gideon a la doncella. María dejó caer una pila de enaguas y salió corriendo junto a él, prácticamente trepando el marco de la puerta para escapar de la habitación. Beatriz no se inmutó. Caminó con calma, recogió las enaguas caídas y las dobló con una lentitud deliberada y exasperante. «No te vas», dijo Gideon. Su voz sonaba ronca, despojada de su habitual autoridad retumbante. Entró en la habitación, dando una patada a una zapatilla de terciopelo abandonada en su camino. «Te lo prohíbo. Vas a deshacer esos baúles. Te vas a lavar la cara y vas a bajar al comedor». Beatriz colocó la ropa doblada dentro del baúl y cerró la pesada tapa de bronce. El cierre encajó con un clic definitivo y seco. «No hay comedor, Gideon», dijo por fin, girándose para encararlo. Su voz carecía de emoción, plana y seca como pergamino viejo. La cocinera presentó su renuncia a medianoche, junto con la mitad del personal de servicio. El carruaje de los Belmont partió hace una hora. Lo vi desde la ventana. El rostro de Gideon se contrajo, un músculo temblando salvajemente en su mandíbula. Dio otro paso hacia ella, levantando una mano. 4 años atrás, ella se habría encogido. La noche anterior, se habría preparado para el golpe. Esa mañana, simplemente miró la mano levantada, calculando el ángulo del golpe y sin sentir absolutamente nada. «Está fanfarroneando», siseó Gideon, acercándose demasiado. Su aliento era caliente y fétido. «El rey está jugando un juego político, Beatriz, y tú eres lo bastante estúpida como para creer que eres el premio. Te usará para avergonzarme, y luego te arrojará a los lobos. Tal vez», concedió Beatriz con suavidad. No retrocedió. Dejó que él se cerniera sobre ella. «Pero su carruaje espera en el patio. El tuyo, en este momento, lo está confiscando el alguacil». La verdad lo golpeó como un puñetazo físico. Gideon retrocedió medio paso tambaleándose, los ojos recorriendo la habitación con desesperación, como buscando una salida de su propia vida arruinada. «Eres mi esposa», dijo, las palabras saliendo desesperadas, aferrándose a algo. «Ante Dios y ante la ley, me debes obediencia». «Yo te debía lealtad», lo corrigió ella, la voz bajando a un susurro áspero. Dio un paso hacia él, dejándole ver el vacío absoluto donde antes vivía su miedo. «Y te la di. Me quedé de pie en tus salones helados. Sonreí a tus amigos condescendientes. Sangré dentro de mi propia ropa mientras paseabas a tu caballo por mi hogar. Pagué mi deuda, Gideon. Hasta el último centavo. Alcanzó su capa de viaje de lana, colgada sobre el respaldo de una silla. Si cruzas esa puerta, gritó Gideon, el sonido quebrándose humillantemente en la última sílaba, no eres nada. Una duquesa desechada jugando a las damas de compañía para una viuda. No tendrás poder, ni nombre. Tendré tranquilidad, lo interrumpió Beatriz, echándose la capa sobre los hombros. La lana pesada se asentó a su alrededor como una armadura gruesa y protectora. Y nunca más tendré que oler tu brandy barato. No esperó su respuesta. Pasó junto a él, sus botas resonando con fuerza contra las tablas del suelo. No miró su rostro. Para ella, Gideon ya era un fantasma. Las escaleras de piedra estaban heladas. El aire de la mañana la golpeó como una descarga física al salir al patio. El cielo era de un azul helado y pálido. La escarcha cubría los adoquines, crujiendo bajo los cascos de hierro de los enormes corceles negros del rey. Federico estaba de pie junto a la puerta abierta de un carruaje negro laqueado, completamente indiferente al frío cortante. Llevaba un pesado abrigo de montar azul marino, el cuello levantado contra el viento. Observaba la entrada. No sonrió cuando la vio aparecer, pero la tensión de sus hombros se relajó ligeramente. Un lacayo se apresuró a tomar el pequeño bolso de Beatriz, pero Federico le hizo un gesto para que se apartara. El rey mismo dio un paso adelante. Miró su rostro pálido, notó las ojeras oscuras bajo sus ojos, y vio la ligera rigidez en su forma de caminar. «El carruaje tiene braseros», dijo en voz baja, su voz un rumor grave por encima de los resoplidos de los caballos. «Y los asientos son profundos». «Gracias, majestad», murmuró ella, deteniéndose frente a él. Él extendió la misma mano que la noche anterior había incendiado su mundo. Esta vez no le besó los nudillos. Simplemente le ofreció la palma, un ancla firme y estable. En el frío de la mañana, Beatriz extendió la mano. Sus dedos enguantados se encontraron con los de él, desnudos. El agarre del rey se cerró alrededor de la de ella, cálido, encallecido, innegablemente real. La ayudó a subir el escalón empinado del carruaje, su mano deteniéndose un instante en la cintura de Beatriz para sostenerla. Ella se acomodó en el asiento de terciopelo mullido, el calor de los braseros de bronce filtrándose de inmediato por las suelas de sus botas. Federico subió después de ella, ocupando el asiento de enfrente. Golpeó los nudillos contra el techo. El carruaje avanzó de un tirón, las ruedas retumbando sobre los adoquines, ganando velocidad conforme cruzaban las puertas de hierro de Oak Haven. Beatriz miró por la ventana. No volvió la vista hacia la enorme mansión de piedra. Observó los árboles cubiertos de escarcha pasar borrosos, las ramas esqueléticas alzándose hacia un sol pálido e indiferente. El dolor en su costado seguía ahí. El miedo a la corte traicionera seguía ahí. Pero mientras el rey movía sus largas piernas en aquel espacio estrecho, su bota rozando levemente la de ella, Beatriz comprendió algo profundo. Estaba respirando hondo, respiraciones plenas y sin obstáculos. Y por primera vez en años, el aire le sabía completamente suyo. La huida de Beatriz es solo el comienzo de su peligrosa nueva vida en la corte, donde el favor del rey la convierte en un blanco y su propio dolor la vuelve letal. Sobrevivirá a las víboras de la reina viuda. O la protección de Federico exigirá un precio que ella no pueda pagar. Si amaste este drama histórico tan profundo y realista, dale like a este video, compártelo con tus amigos amantes de las novelas románticas, y no olvides suscribirte para el próximo capítulo de la apasionante historia de Beatriz.